En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. En la tarde de hoy, viernes 14 de febrero, a las 8, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, contaremos en Ourense con la presencia de Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que presentará el reciente documento Sembradores de Esperanza sobre la acogida, la protección y el acompañamiento en la etapa final de la vida. En el tiempo de entrevistas en el programa de hoy escucharemos las palabras de Monseñor Iceta sobre este tema tan importante y sobre el que podemos introducir tantos matices. Lo haremos, como decíamos, después de los titulares. Y también en el programa de hoy nos acercaremos a la voz de los laicos, concretamente aquellos que están participando ya desde hoy en el Congreso Nacional de Laicos, que se celebra en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. El lema Pueblo de Dios en Salida y la participación también, por supuesto, en ese Congreso de Laicos de la Diócesis de Ourense, nuestro delegado de Apostolado Segral, don Emilio José Gil, y otros representantes de la diócesis que han estado preparando ya durante meses este proceso, este Congreso de Laicos, y que también acercarán a la Diócesis de Ourense los frutos de lo que allí se viva. Como decíamos hoy, en El Espejo tendremos también la voz de los laicos. Mañana sábado, una nueva sesión de la Asamblea Sinodal en el Seminario Mayor. En esta ocasión, la primera jornada dedicada al documento Una Liturgia Viva para una Iglesia Gozosa. Se va a presentar ese documento, se votará su validez y se matizarán también las proposiciones en las reuniones de los círculos menores. Hay que tener en cuenta que todos a lo largo de nuestra vida participamos en muchas celebraciones, especialmente las referidas a los sacramentos, bautismo, confirmación, la misa dominical, el matrimonio. También muchos seguramente habremos asistido a alguna ordenación sacerdotal y algunos pues hayan recibido quizás o conozcan a algún familiar cercano que haya recibido la unción de enfermos. A lo largo de nuestra vida, la liturgia, como ven, tiene un significado muy especial. La liturgia es el centro de la vida de la Iglesia. Hablaremos también de la dimensión comunitaria de la liturgia y analizaremos, como analiza ese documento a lo largo de las próximas semanas, la Iglesia que abre y acompaña el camino de la fe a través de la celebración de los sacramentos, la Iglesia que celebra el domingo y la Iglesia que alienta y fortalece las celebraciones de la piedad popular. Todo ello mañana en esa nueva sesión de la Asamblea Sinodal. También una ocasión para recordar que sigue en marcha toda la maquinaria con la que se está organizando la celebración de clausura, que será los días 6 y 7 de junio, especialmente ese domingo 7 de junio, con la Eucaristía de clausura en el Pazo de los Deportes Paco Paz. Todo en marcha para organizar. Está ensayando el coro que con la participación de distintas personas de la diócesis se ha formado para este evento y también está abierta la posibilidad de que participen voluntarios, jóvenes voluntarios que quieran ayudar en la que será sin duda un hito importante para la diócesis de Ourense. Y en el Obispado de Ourense se puede continuar visitando en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía la exposición Los Iconos, Arte y Fe. Soledad Blanco, artista ourensana radicada en la parroquia de Santa Comba de Bande, expone en el pasillo central de la planta baja del Obispado su trabajo. Ella se centra sobre todo en la iconografía bizantina. Tenemos la oportunidad a lo largo de esta semana todavía de visitar esta semana próxima esa exposición de iconos realizados por esta artista, una oportunidad para ejercitar la mirada más allá de lo estético y dejarnos sorprender por una ventana abierta a lo trascendente y a lo espiritual, una imagen de lo invisible. Hay que decir que es el comienzo también de un proyecto expositivo en la planta baja del Obispado que acogerá distintas muestras de valor histórico, documental y artístico. Y ayer se presentaban en el Liceo de Ourense dos libros de dos sacerdotes diocesanos, El término Mysterium en la literatura greco-cristiana anterior a Melitón de Sardes, del sacerdote don Ramiro González Cougil, y Santoral de Galicia, 50 semblanzas hagiográficas del sacerdote don José Ramón Hernández Figueiredo. Les acompañaba el obispo de la diócesis, también el vicario para la nueva evangelización y el director del Instituto Teológico Compostelano en esta presentación. Adelantamos también algunos actos de la agenda para los próximos días. Decirles que el próximo jueves día 20 tendrá lugar un acto muy especial en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en unión con todos los santuarios de Fátima, para celebrar los 100 años del fallecimiento de Santa Jacinta Marto. Será a las 7 de la tarde con la celebración eucarística presidida por nuestro obispo, como decíamos, el próximo jueves, y a las 7 y media exposición y consagración. Se ha concedido también el premio Manuel Iglesias Grande, que todos los años concede la Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo y que lleva el nombre del que fue benemérito párroco de Celanova, don Manuel Iglesias Grande, un premio patrocinado por su familia y que se dedica siempre a una vida u obra relacionada con San Rosendo, Celanova y Mondoñedo principalmente. Este año se concede al compositor y organista don Rubén Díez García por su obra Rudesindus, poema sinfónico para el órgano del monasterio de San Salvador de Celanova, música barroca, arte pictórico y sinestesia. Hay que decir que don Rubén Díez es natural de Asturias y catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Música de Málaga. El premio se va a entregar el próximo día 1 de marzo, solemnidad de San Rosendo, al terminar la misa estacional que se celebra en la iglesia conventual y que estará presidida por nuestro obispo, por Monseñor Lemos Montanet. Y también hacemos reseña, pueden consultar esta y otras noticias en la página web del Obispado, de la toma de posesión del padre José Manuel Villar Suárez como visitador provincial de la Congregación de la Misión en España y Honduras. El rector del Santuario de los Milagros, padre José Manuel, a quien desde aquí también pues felicitamos y acompañamos. Decir además que en la ceremonia participaron numerosos sacerdotes ourensanos, mostrando pues en definitiva el apoyo y la alegría de la diócesis en este día. Y también adelantar que el próximo miércoles tendrá lugar una nueva proyección dentro del ciclo de Cine y Vida. A las 8 de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación se proyectará la película Una bolsa de canicas. Nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, dos hermanos judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis y para salvarse deberán abandonar a su familia, haciendo muestra de una gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores enemigos. Los dos hermanos van a intentar huir y reunir a toda su familia de nuevo en la zona libre del sur de Francia. Es una película basada en la historia real que uno de sus hermanos escribió en el año 1973 sobre su experiencia personal en el libro Un saco de canicas. Ya lo saben, el próximo miércoles a las 8 en el Centro Cultural de la Diputación. Otras pinceladas de la agenda nos recuerdan que este domingo habrá ultrella del movimiento de cursillos de cristiandad en la parroquia de la Asunción, de la Asunción de Nuestra Señora, y también decir que tendrán lugar encuentros de padres el lunes en la parroquia de Santiago de las Caldas y el jueves próximo en la parroquia de Abalenzá. Además, el domingo en la catedral tendrá lugar la celebración, una misa de la Asociación de Viudas de María Andrea. Secciones habituales en El Espejo, una de ellas nos acerca a aquellas cosas que hemos visto en prensa y nos han llamado la atención. Nos lo acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Ha vuelto de nuevo con la ley de la eutanasia y parece que algunos con deseos de controlarnos la vida desde el principio al final. Es tentación constante de los políticos de turno, aunque lógicamente con matices muy diferentes. Y resulta que todo tiene su principio y su fin. Bueno, menos la estupidez, que como decía Einstein, es infinita. La vida de los animales está sujeta a muchas circunstancias, y en especial a de los humanos, que además está sometida a otros condicionantes dependiendo dónde se nazca y dónde se viva. Y aunque es lógico que deben establecerse normas para la convivencia y el buen funcionamiento social, el hombre es un ser libre, dotado de inteligencia y dignidad, que tiene que ir organizando y decidiendo sobre su presente y su futuro, sabiendo que hay una esfera de valores que dependen de su conciencia y que solo él puede decidir. Y por tanto es necesario que los poderes públicos organicen las cosas de tal manera que mientras dure la vida, esa esfera absolutamente personal dependa de cada uno sin intromisiones ni imposiciones inútiles. Es necesario fomentar una cultura de la vida, no de la utilidad y el pragmatismo, una cultura del amor y la caridad, no del egoísmo y los gustos caprichosos, una cultura de la paz y el diálogo, y no de imperativos forzados. Por tanto, mientras dure la vida y no depende de nosotros, desde el principio al final es necesario cuidarla, mimarla, protegerla, favorecerla, por el valor que tiene en sí misma, más allá de intereses económicos, políticos y sociales. Mientras dure la vida, así se titulaba el artículo que me hizo pensar en estas cosas, vivámosla gozosa y agradecidamente, vale la pena.
Lo adelantábamos en titulares. Esta tarde a las 8 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel contaremos en Ourense con la presencia del obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta, quien presentará el reciente documento Sembradores de Esperanza sobre la acogida, la protección y el acompañamiento en la etapa final de la vida. Con Monseñor Iceta hablaba nuestro compañero de la cadena COPE, Juan Maceiras. Recuperamos esa entrevista, esas palabras del obispo de Bilbao, que nos acompañará, como decíamos, esta tarde a las 8 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Y nos va a hablar de Sembradores de Esperanza, sobre acoger, proteger y acompañar en esa etapa final de la vida, tan importante esto, ¿no?
Pues sí, el abordar en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis interior, cuando aparece una enfermedad grave, de poder abordar el final de la vida, personal o en la familia. Yo siempre digo que cuando una persona enferma en cierto modo toda la familia, ¿verdad? Toda la familia se pone en estado de ayudar al enfermo. Somos conscientes que cuando alguien ingresa en el hospital, empezamos, bueno, ¿y quién le va a acompañar? ¿Quién va a estar? ¿Y quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién está por las noches? Uh-huh. Si los médicos quieren hablar con nosotros, ¿con quién habla? Bueno, es un documento, como digo, que sí quiere abordar todas estas cuestiones, siendo conscientes de que se puede hacer mucho y bien en los momentos finales de la vida, cuando aparecen las enfermedades graves en el transcurso de la vida.
Sin lugar a duda, ¿qué necesidades presentan los enfermos en esa etapa final de la vida?
Pues son enfermedades de muchos tipos, empezando por enfermedades, por necesidades fisiológicas, por ejemplo, el control del dolor, el control de los síntomas, el control de discapacidades que puedan aparecer, de limitaciones. Necesidades de tipo psicológico, aparece la angustia, aparece la preocupación, el dolor también produce fatiga, aparece la incertidumbre ante el futuro. Uh-huh. De carácter también espiritual, ¿qué será de mí en el futuro? De carácter social, ¿quién va a cuidar de mi familia? Si mi situación, ¿cómo va a afectar a la familia? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué va a ser del día a día de mañana con mi pensión? ¿Quién cuidará de mí? Bueno, aparecen, como digo, muchos elementos de tipo físico, psicológico, espiritual, familiar, social. Por eso es un abordaje siempre multidisciplinar.
Monseñor, pero es muy importante reivindicar ese valor de los cuidados en esos momentos tan finales, ¿no?, de la vida de una persona.
Así es, precisamente por eso uno de los elementos que hemos introducido en este texto es la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos, que son unos cuidados amplios, la medicina paliativa, que es también interdisciplinar, que trata de dar respuesta a todos estos elementos que son tan necesarios para poder abordar con esperanza, con serenidad, los momentos, como digo, finales de la vida o cuando aparecen enfermedades graves que nos limitan o que necesitan reconfigurar profundamente el curso de vida que llevamos.
La gente lo que quiere no es morir, sino ser ayudada, ¿no? Ser feliz, estar acompañada, estar respaldada por sus seres queridos y por todos los que lo acompañan en ese momento.
Yo pienso que esto es así. De hecho, cuando se han hecho encuestas sobre el final de la vida, sobre el tema de la eutanasia, siempre son pues elementos como muy confusos. Y yo pienso que es bueno delimitar las cuestiones con claridad, para que no haya con mucho ruido que impida ver las cosas, ¿no? Pienso que todos queremos vivir. El instinto de supervivencia es un instinto natural. Estamos hechos para vivir y estamos hechos para ser felices. Queremos vivir. Ahora, también es verdad que todos queremos huir del sufrimiento, no estamos hechos para sufrir, el sufrimiento nos da miedo y no queremos tener sufrimiento en nuestra vida. Y luego la cuestión de la muerte nadie se quiere morir porque queremos vivir, pero también es verdad que es un elemento biográfico de nuestra existencia. Entonces hay que conjugar esas tres cosas. La gente, pienso que habitual, ¿se quiere morir? Pues no, la gente quiere vivir. Ahora, la gente quiere que le quitemos el sufrimiento, que le quitemos el dolor, que le ayudemos a superar las dificultades, a paliar los efectos secundarios, a solucionar pues estos problemas personales, familiares, laborales, sociales. Sí, este es el camino. Este es el camino de cómo poder abordar estos momentos, como digo, terminales o por lo menos de gran debilidad, ¿no? Queremos vivir, pero queremos que nos ayuden a quitar el dolor, que es un imperativo ético de primer orden, a manejar el sufrimiento en la medida de lo posible, porque, claro, el sufrimiento ya es una cuestión también más psicológica, más interior, ¿no? Es un dolor sentido, ¿no? Uno puede sufrir, yo qué sé, porque ve, no sé, que los hijos están sufriendo porque uno está enfermo o porque ve que no puede cuidar de los suyos a causa de su situación. Bueno, lo que queremos es, como digo, abordar estas cuestiones, que es lo que hacen daño al ser humano.
Pues ya los ven, esas eran las palabras de Monseñor Iceta, que como decíamos esta tarde a las 8 estará con nosotros en Ourense para presentar ese documento, Sembradores de Esperanza, sobre la acogida, la protección y el acompañamiento en la etapa final de la vida. Les invitamos a unirse en el Centro Cultural de la Diputación, a acompañarnos y a reflexionar sobre un tema de tanta actualidad, de tanta importancia y sin duda pues con el que no conviene ni quedarse en lo superficial ni frivolizar. De mano del obispo de Bilbao, del presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida en Ourense, podremos analizar este tema en profundidad. Muchas gracias también a nuestro compañero Juan Maceiras por esta entrevista que nos acercaba las declaraciones de Monseñor Iceta. Vamos ahora con la sección, con el espacio que dedicamos en el Espejo de la Diócesis a temas relacionados con la familia.
Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Domínguez, director del Instituto de la Familia, y hoy estoy con Dani Meno, es un alumno de segundo de bachillerato, un brillante alumno de segundo de bachillerato de Maristas, y está participando en el Instituto de la Familia en el programa Conectando Generaciones, que como ustedes saben, es un programa en el cual diversos jóvenes dedican pues unas sesiones al encuentro con personas mayores de mucho recorrido para tomar nota, escucharles, acoger sus vidas y después redactar sus biografías que serán publicadas. Dani, ¿qué tal la experiencia con tu biografiada?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por esa introducción. Yo tampoco diría lo de brillante, pero bueno, se agradecen los cumplidos y muchas gracias por tenerme aquí ahora. Y la experiencia, todo se ha dicho, ha sido muy buena. La persona que me toca biografiar se llama Eva, que todo se ha dicho es una mujer encantadora. Se ha mostrado siempre muy abierta a contármelo todo. Ha hablado conmigo de muchos temas, de todo lo que tenía que ver con su vida, tanto su vida profesional, su vida académica, como su propia vida personal, que en muchos momentos no nos gusta que nos pregunten sobre determinados aspectos de ella. Y a excepción de un par de cosas que, como todo el mundo, pues preferimos que no se hable de ellas. Y eso, por supuesto, lo he respetado y le he dejado el margen que ella consideraba oportuno y conveniente. Pues, a excepción de eso, se ha mostrado siempre dispuesta a contestar todas mis preguntas, ha estado contándome todo, y es una cosa que tengo que agradecer.
Mira una cosa, y tú, cuando... tú tienes ahora 17 años.
Sí.
Eva tiene unos cuantos más. Yo creo que, no le pregunto la edad, pero debe andar por los 80 y algo, o 70 y muchos, no sé.
Por motivos obvios, yo sí que sé la edad, pero comprenderás que no te la voy a decir por respeto.
Sí, no, aparte de esas cosas no se cuentan. No, pero lo que sí es cierto es que es una persona mayor. ¿Tú tratas habitualmente con personas de esta edad? ¿Con muchas?
No con muchas, porque, claro, al fin y al cabo, todo el mundo se va moviendo siempre con las personas que son más de su círculo.
Claro.
Y quizás las personas de esta franja de edad que con las que más puedo tener relación, obviamente, sea con mis propios abuelos.
Claro.
Pero no puede...
¿Qué te aporta a ti el encontrarte de repente, salir de tu mundo, de gente joven, de gente de segundo bachillerato, de personas que están pues en las circunstancias más o menos semejantes, y tener un encuentro tan a fondo con una persona de dos generaciones mayor?
Pues es algo muy enriquecedor, por un sencillo motivo. En muchos aspectos, sobre todo desde el segundo bachillerato, En años pasados, claro, yo me reía de los que están en esta situación y en la que están pasando mis compañeros a día de hoy, la que estoy pasando yo mismo, de estrés, de no sé si me va a dar la nota, y que te centras tanto en tus problemas que luego no te das cuenta de que otras personas que son mucho mayores que tú han tenido problemas muchísimo más gordos y que ni siquiera te habías parado a pensar. Me contaba Eva que ella, por ejemplo, estuvo de profesora durante 2 años en un valle de Cantabria donde todos los santos años nevaba de tal manera que se quedaba incomunicada y que a lo mejor veía a su familia 3 veces al año. Uh-huh. Y claro, te hace pensar muy seriamente sobre lo que tú verdaderamente consideras un problema. Dices, ¡buah, he sacado un 3,5, un 4 en un examen! ¡Buah, he sacado cualquier cosa! Pero mira, no se acaba el mundo. Sigues viviendo en tu casa con las comodidades del siglo XXI y estas personas han pasado todos por unas experiencias, por unas vidas muy distintas y con muchísimas menos facilidades de las que hemos tenido nosotros. Por tanto, a mí al menos me ha hecho pensar mucho en lo que tengo y en las cosas que podría no haber tenido en caso de haber nacido como nació ella 2 generaciones atrás.
Muy bien, Dani, pues nada, muchísimas gracias por tu aportación. Te estamos muy agradecidos en esto de la familia, y te lo quiero decir en público, ahora que nos están escuchando por la radio, por la generosidad de tu tiempo. Fíjate, si de todo alumno y de todo joven valoramos que te dedique tiempo a esta actividad, en tu caso, siendo de segundo bachillerato...
Y no soy el único.
Y no es el único. Y en un momento del curso, que bueno, ya hemos pasado el ecuador del curso y vamos hacia la selectividad, palabra tremenda, ¿no? O las UBAU ahora son, ¿no?
ABAU. Y en mi caso, en 2 semanas con los exámenes globales.
Global. Bien, entonces, no sabes lo que te agradezco, el gesto de haber estado aquí. Sin duda, te va a salir todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Así que muchas gracias por tu participación. Y
a vosotros por permitirme participar.
Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y les espero en el próximo programa.
Estamos en pleno Congreso Nacional de Laicos. Se está celebrando en Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, bajo el lema Pueblo de Dios en Salida, en sintonía con la voz y el sentir del Papa Francisco, que nos pide una iglesia en salida. En él participan cientos de laicos llegados en representación de todas las diócesis españolas, también en representación de la diócesis de Ourense. Allí está nuestro delegado de apostolado seglar, don Emilio José Gil, que nos contará a la vuelta aquí en la cadena COPE y en los medios de comunicación diocesanos todo lo vivido en este Congreso Nacional de Laicos y también los frutos que puede aportar a nuestra diócesis. Es una realidad, trabajos, experiencias evangelizadoras, retos y horizontes que no se limitan a un evento puntual. Es un proceso con una preparación por parte de los laicos en las diócesis que ya se ha vivido a lo largo de los últimos meses, y a la vuelta tendremos esa fase postcongresual de nuevo en las diócesis, en que veremos enriquecida la vivencia evangelizadora de los laicos a partir de las iniciativas y de todo lo compartido en este congreso. Hoy aquí en la cadena COPE queremos acercarles las voces de algunos de los laicos que están participando en el congreso, reflexiones, ideas, algo de lo que se va a vivir estos días. Se lo acercamos a través de sus voces aquí en El Espejo.
Hay que combatir una idea falsa, una mentira que se nos ha impuesto y nos la creemos, que es que no se puede hacer nada. Y esto es mentira, porque todos podemos hacer algo, ¿no? Unos pueden hacer más, otros pueden hacer menos, pero todos podemos hacer algo. Y además lo bueno es el conjunto, ¿no? El resultado final, no solo la aportación de cada uno, sino el conjunto y lo que podemos aportar. Y luego yo creo que también los cristianos tenemos los que más razones, ¿no? Para pensar y para estar convencidos de que las cosas pueden cambiar, y de que pueden cambiar desde cosas pequeñas hasta acciones de más envergadura.
Nuestro día a día, en los ambientes en los que estamos, nos intentamos implicar, ya sea si estamos estudiando en el instituto, intentando en las asociaciones de estudiantes, si estamos trabajando pues de alguna manera con nuestros compañeros organizándonos, si estamos en una asociación de vecinos o si estamos en una parroquia, pues somos las personas, los jóvenes, la mayoría esperemos, que intentamos llevar el mensaje de Jesús más allá de las puertas de la iglesia y hacia afuera.
Creo que es claro que la iglesia necesita ahora es una juventud fuerte y valiente que salga a la calle.
Como laico, creo que es necesario crear una línea de trabajo en comunión, laicos y sacerdotes. Nosotros debemos reconocer cuál es nuestro papel y ellos son los que nos deben de ayudar y guiar en este trabajo. Entre todos, debemos mostrar una iglesia que evangeliza, que acompaña y que está presente en las necesidades de nuestra sociedad.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Ya lo saben, esta tarde a las 8, Centro Cultural de la Diputación, conferencia de Monseñor Iceta. En la página web www.pueblodediosensalida.com pueden seguir el Congreso de Laicos y mañana sábado en el Seminario Mayor, nueva sesión de la Asamblea Sinodal. El domingo estaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.